Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Martes 28 de enero del 2025, que levante la mano todos aquellos a que enero se le ha hecho largo, extenso, un largo mes para muchos. Acá una de esas personas. Bueno, ya estamos a 28, ya queda poquito para llegar a febrero y muchos comienzan a salir de vacaciones también. Les cuento, tenemos temperatura 15 grados en este instante, la máxima para hoy, calor otra vez. Sobre los 30 y no por poco, harta temperatura. Vamos a estar en un momento más detallándoles región por región. Mientras, las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Durante el 2025, todos los automovilistas deberán grabar patentes de sus vehículos motorizados en los vidrios y espejos. Cabe recordar que el 14 de mayo del 2024 se publicó el reglamento final de la Ley 21.601, que modificó la Ley de Tránsito y reguló el grabado de patentes en vehículos. Todo esto con el objetivo de prevenir la comercialización de autos robados y sus partes. ¿Cuál es el plazo para grabar las patentes? Según la normativa, la fecha límite para cumplir con la medida varía de acuerdo al vehículo. En el caso de los autos nuevos vendidos hasta el 15 de agosto del 2024, la fecha límite era el 14 de septiembre del año pasado. Luego, para aquellos vehículos comercializados antes del 11 de noviembre de 2023, el plazo para grabar las patentes era hasta un año después de la publicación del reglamento, es decir, hasta el 14 de mayo de 2025. El mismo plazo se aplica para los vehículos inscritos entre el 11 de noviembre de 2023 y el 14 de agosto de 2024. Por último, es importante consignar que los automóviles vendidos desde el 14 de septiembre del año pasado deben tener los vidrios y espejos grabados antes de ser entregados a los clientes. Es decir, el vehículo debe salir de la automotora con sus patentes grabadas. Ahora, ¿a qué sanciones se expone si es que no graba su patente? Según la normativa, si Carabineros o personal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, luego de los plazos mencionados, fiscalizan a un vehículo y no tiene grabadas las patentes, se considerará como una falta grave a la Ley del Tránsito, razón por la que la multa va de entre 1 y 1.5 UTM, es decir, entre cerca de 66 mil pesos hasta los casi 100 mil.
Cuatro de la mañana, vamos con los titulares. Tragedia en Bahía Mansa. El naufragio de una embarcación dejó al menos 7 muertos. El encargado de la lancha quedó detenido y la sobrecarga de la nave habría provocado el fatal desenlace. Comenzó la formalización de los piratas de Aragua, presos a raíz del allanamiento por el caso del exteniente Ronald Ojeda. Canciller venezolano enfatizó que las relaciones con Chile están rotas desde agosto. Tras un año de tramitación, la Sala del Senado despachó la reforma a las pensiones del gobierno. El proyecto acordado con Chile Vamos necesitaba 26 votos favorables para avanzar y logró 40. Hace justicia para que los adultos mayores vivan tranquilos. Palabra de la ministra Janet Jara tras la aprobación de la reforma previsional. La iniciativa recién aprobada pasó a la Cámara de Diputados para su próxima tramitación este miércoles. Fiscal Nacional Ángel Valencia se refirió a la estrategia judicial de la ministra Fernández por polémica venta de la casa de Allende. Guardar silencio no es una forma de colaborar, aseguró el persecutor. En Conchalí se registró un violento turbazo a una familia. Delincuentes forzaron a patadas la puerta de la vivienda y agredieron a sus propietarios. En la Florida, funcionario de la PDI abatió a un delincuente que intentó asaltarlo arriba de un bus. Ministra Carolina Toá fijó plazo para definir una posible candidatura para las elecciones presidenciales de este año. Cuando volvamos del verano, va a dar a conocer su decisión, dijo la jefa de gabinete. En el mundo, luego de las amenazas de Donald Trump, Colombia recibe a deportados. El presidente de Estados Unidos estaría negociando con El Salvador para enviar a migrantes de otros países. Y en deportes, Colo-Colo oficializó el retorno de Emiliano Amor a solo meses de su salida de Los Salvos. La selección chilena sub-20, por su parte, venció por 3-2 al conjunto peruano y queda a un paso del hexagonal final del sudamericano.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Nos vamos de inmediato a regiones. Los damnificados por el mega incendio que se registró el año pasado en Valparaíso protestaron por el término de las ayudas tempranas. Nos informa de esto Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. La agrupación sobreviviente del mega incendio llegó hasta el frontis del edificio Esmeralda de la Plaza Cívica de Valparaíso para manifestar su descontento con las autoridades ante lo que consideran un abandono en el proceso de reconstrucción. Sin embargo, la situación se vio interrumpida debido al cierre preventivo de las puertas del edificio como medida de seguridad. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que durante enero se completará el bono de la acogida que ha sido entregado durante 12 meses consecutivos a las familias afectadas. El anuncio, que sería el último mes de bono de acogida, generó indignación entre los damnificados, vecinos y vecinas que marcharon por la avenida Pedro Mon hasta la gobernación regional, rechazando lo que califican como negligencia en la gestión gubernamental. Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del mega incendio, manifestó su molestia respecto al anuncio, indicando de que este era un beneficio paralelo al resto de las ayudas.
Hasta los 6 meses el bono fue casi normal, digamos, porque no le cortaron a la gente que le dieron vivienda de emergencia, y que algo que no habían dicho, porque el día 20 de marzo la ministra vocera Camila Vallejo dijo que era una ayuda paralela. De ahí ya empezamos mal, porque en marzo la gente recibió la vivienda de emergencia, entre comillas, y ya se les cortó el bono a toda esa gente. Ya empezamos mal, y desde ahí empezaron a cortar, a disminuir, y llegaron a esto, a dividirnos en tramos, cuando los quemaron, porque nos quemaron, los quemaron a todos juntos, no dividieron nada, no dijeron nada, hoy vamos a quemar este poco y a este poco no, o a este poco menos, a este poco más. Lo dividí. Y además los cortaron el bono, ahora van a dar el último bono.
Opinión compartida por Jorge Rojas, uno de los afectados que perdió su hogar en el incendio, quien expresó su descontento por tal situación.
Mira, en realidad estamos acá porque ya ha pasado mucho tiempo desde que nos quisieron toda esta negligencia el gobierno, las medidas que tomaron en base a todas las gestiones que se hicieron por el mega incendio, por esta matanza tan grande que hubo, y no había ninguna solución. Vivir el día a día, el sentir a los vecinos, al ver esas caras tristes, al ver las necesidades que a diario se sienten, se perciben, se huelen en el ambiente, es terrible ver los problemas psicológicos que le está trayendo a nuestros adolescentes. Imagínense las generaciones que vienen después de esta situación. Por todo esto estamos acá buscando una solución.
En un comunicado difundido por las redes sociales, la agrupación anunció sentirse en total abandono por parte del Estado, señalando que no han recibido apoyo adecuado en materia habitacional, económica ni tampoco psicológica. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:10 de la mañana, seguimos en regiones. Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dio lectura de la sentencia en contra de los responsables por el delito de incendio que afectó a la municipalidad de Rancagua en 2021. Emilio Araya con la información.
El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dio lectura a la sentencia en contra de Gabriel Mesa y Pía Benavides como los autores del delito consumado de incendio perpetrado el 2021 en las dependencias de la Municipalidad de la capital de O'Higgins. De acuerdo con la Fiscalía, cerca de las 2:30 de la madrugada del 19 de septiembre del 2021, los sujetos llegaron en un vehículo hasta la cercanía del edificio Tomás Guaglen de la Municipalidad de Rancagua, ubicado en calle Chorrillo número 860. Geraldo González, quien conducía el auto, se quedó en el lugar. Tanto Mesa junto a Benavides se bajaron con un bidón de bencina para luego ingresar al departamento de edificaciones de la Dirección de Obras del municipio para atracarle el fuego. Así lo detalló Lucio Ugas Machuca, fiscal de la causa, quien detalla el veredicto.
Tribunal Oral de Rancagua dictó una sentencia condenatoria en contra de los acusados don Gabriel Mesa Castro y doña Pía Benavides Riveros por un delito de incendio ocurrido el día 19 de septiembre del año 2021 en el Departamento de Obras Municipales ubicado en calle Chorrillos de esta ciudad. Específicamente, respecto de don Gabriel Mesa, se le condenó a la pena de 7 años y 6 meses de presidio mayor en su grado mínimo, y a doña Pía Benavides a la pena de 6 años en el mismo grado indicado. Ambas condenas deberán serlo de manera efectiva, ya que por su cuantía no permiten la concesión de penas sustitutivas.
Por otra parte, González, quien era el conductor que los acompañaba, quedó absuelto de los cargos, ya que el tribunal no logró acreditar su responsabilidad en el incendio, donde finalmente los imputados deberán cumplir la condena al interior del centro penitenciario de Rancagua.
Y seguimos en regiones. Una falla mecánica sería la causa del fatal accidente aéreo que este domingo le costó la vida a algunas personas en la región de Ñuble, en tanto uno de los heridos fue dado de alta. Marcelo Castro nos informa.
Una falla mecánica es la principal teoría que baraja el Ministerio Público como la causa del accidente aéreo que se registró la tarde del domingo en la región del Ñuble y que dejó dos fallecidos. De acuerdo al ente persecutor, la aeronave Cessna, que despegó pasadas las 14 horas del domingo desde el aeródromo Carriel Sur con destino a Torquemada en Concón, presentó problemas en el empuje de motor y capotó en el sector de Molligua, en la comuna de Trehuaco. Así lo dijo el fiscal regional subrogante del Ñuble, Rolando Canaguate.
Una aeronave perteneciente al Club Aéreo Naval, con una matrícula identificada como CCKKM, con 4 personas en su interior, incluyendo su piloto. Alrededor de 30 minutos de vuelo desde Carril Sur, esta aeronave presenta 3 episodios de disminución de fuerza en su único motor, por lo que el piloto realiza maniobras de recuperación sin resultado positivo, por lo que capota esta aeronave en el sector de Molligua. Esto de la comuna de Trehuaco. En el lugar trabajó funcionarios de la DGAC, estando todavía a la espera de las causas de dicho accidente.
En el lugar del accidente se apersonó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán y también personal de la DGAC para rescatar los cuerpos de los fallecidos y también determinar las causas del hecho. Una de las teorías es el problema mecánico, así lo dijo el comisario Carlos González de la PDI de Chillán.
Por razones que se investigan, la aeronave capotó en dicho lugar, lo que provocó el deceso de 2 de sus ocupantes, mientras que 2 de ellos, un hombre y una mujer, sobrevivieron al impacto y fueron trasladados por personal de la Fuerza Aérea de Chile hasta el Hospital Regional de Concepción. Respecto de los fallecidos, fueron extraídos de la aeronave siniestrada con la colaboración de personal de bomberos del lugar. Ahora, respecto de la causa del accidente, se encuentra investigando personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con quienes trabajamos y colaboramos en el lugar de los hechos, sin poder descartar a la fecha una eventual falla mecánica de la aeronave.
En tanto, durante este lunes, uno de los 2 heridos fue dado de alta desde el Hospital Regional de Concepción, ya que su estado mejoró durante las últimas horas. La segunda persona lesionada se mantendrá internada en el recinto asistencial. Así lo dijo el jefe de la unidad de emergencias del Hospital Regional de Concepción, Hugo Zapata.
La paciente femenino tenía solamente una lesión compleja de extremidad inferior izquierda. izquierda, ¿ya?, que subió para aseo quirúrgico, y el paciente masculino afortunadamente solo tenía una fractura de talón de no resorte quirúrgico de urgencia y que puede seguir su seguimiento ambulatorio. Ambos también presentaban contusiones en distintas partes del cuerpo, pero sin ningún daño de órgano vital. Ella ingresó a pabellón de urgencia para un aseo quirúrgico de la lesión. Era una lesión que venía contaminada. El paciente masculino, como no tiene ninguna lesión compleja, probablemente se vaya de alta hoy día o mañana, y la paciente femenino probablemente esté unas 48 o 72 horas en hospital, dependiendo de si requiere otro ingreso pabellón para un nuevo aseo quirúrgico de la lesión o no.
Se espera que durante los próximos días el SML de Chillán haga entrega de los cuerpos de los dos fallecidos.
Vamos a seguir en regiones. La Gobernación Marítima de Coquimbo, de la Armada, informó que se llevó a cabo un rescate de tres tripulantes de un yate deportivo que se encontraba a la deriva en las cercanías del sector Punta Lengua de Vaca, tras sufrir un desperfecto con inminente hundimiento. Fue cerca de las 8 de la mañana de ayer que la autoridad marítima fue informada de la emergencia, ya que se dio a conocer que la embarcación, que se encontraba a 20 millas del oeste de la bahía de Tongoy, tenía una falla estructural que amenazaba con hundirla. Los ocupantes se dirigían a Algarrobo. Ante esto, la gobernación dispuso de una lancha y un helicóptero para coordinar las labores de rescate. Así, a las 11 de la mañana se logró dar con los ocupantes de este navío, los cuales estaban en buenas condiciones de salud. Según lo informado por el capitán de navío Ricardo Alcaíno, gobernador marítimo de Coquimbo, a las 11:30 de la mañana se logró tomar contacto con la embarcación y se procedió a rescatar a los tres tripulantes de forma ilesa, y el yate estaba casi hundido, explicó. Una vez rescatados, el yate se hundió cercano a los 1,000 metros de profundidad. Alcaíno mencionó que los tres tripulantes llegaron sanos y salvos a Coquimbo y posteriormente fueron derivados a sus respectivos hogares. 6:16 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días y bienvenidos a los panoramas que hemos preparado en Radio Agricultura. La Municipalidad de Independencia invita a sus talleres Vivamos la Alegría del Circo. El evento está en su recta final, ya que hoy es su último día de funcionamiento. Este se realizará en la Plaza El Trébol, ubicada en Aníbal Pinto, con esquina Fermín Vivaceta. El horario es en la mañana de 11 hasta la 1:30 de la tarde, y el segundo bloque es de 3:30 hasta las 6. La actividad, la cual es completamente gratuita, cuenta con malabarismos, teatro, manualidades, burbujas y acrobacias. Al finalizar la jornada hay un espectáculo de circo-teatro a eso de las 18:30 horas. Así también te contamos que desde la Municipalidad de Ñuñoa, junto a su Corporación Cultural, invitan al Festival de Cine Teatro 2025, en donde durante enero y febrero estarán presentando diversas obras de forma totalmente gratuita. Hoy es el turno de la obra llamada Reunión de Apoderados, interpretada por María José Prieto, Claudio Redondo, María José Necochea, Nicolás Saavedra y Claudio Olate. La función se llevará a cabo a eso de las 21:30 horas en la Casa Cultural de Ñuñoa, ubicada en Avenida Irarrázaval 4055. Las entradas son por orden de llegada y sin costo. Desde el municipio hacen el llamado a que los asistentes lleguen temprano para asegurar un cupo. Si quieres saber más sobre las funciones que se realizarán a lo largo de la semana, puedes entrar al Instagram de @culturanunoa para ver la programación completa.
6:18 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo para este día martes. Dice el pronóstico del tiempo que Arica tendrá una máxima de 26 grados esta jornada con un día despejado. Iquique, 25 de máxima figura, también estará despejado este martes 28 de enero. Para Antofagasta, la máxima figura en 25 grados. Y atención, porque la radiación ultravioleta está bien intensa en esta zona, por lo que hay que usar el bloqueador. Copiapó, 27 de máxima, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 20 de máxima espera, y estará todo el día absolutamente nublado. Despeja en Valparaíso, 24 grados se pronostica para esta jornada. En Santiago a esta hora estamos con 15 de temperatura y la máxima será de 34. Les dije que iba a hacer calor, absolutamente despejado. Soleado seguirá en Rancagua, 33 de máxima, y Talca llegará a los 35 grados este día martes. El día despejadísimo en Talca. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión en la universidad no solo cambia el día de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
La producción de cerezas en Chile Chico ha sido exitosa, con 244 hectáreas dedicadas al cultivo de variedades como Cordia y Regina, que se cosechan en enero y capturan mercados internacionales clave como Europa y Estados Unidos. Aunque la cosecha tardía ya no es una ventaja competitiva, la innovación y mejora de la calidad siguen siendo clave para mantenerse competitivo. Chile, principal exportador mundial de cerezas, proyecta vender 131 millones de cajas en la campaña 2024-2025, consolidando su liderazgo en el sector. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAB con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana se encontró la embarcación que naufragó en San Juan de la Costa. Las primeras diligencias dan cuenta que la sobrecarga habría generado la tragedia que terminó con las víctimas fatales. Autoridades mencionaron que detuvieron al sujeto que estaba a cargo de la embarcación y a medida que se van conociendo nuevos antecedentes, uno no termina de sorprenderse con lo sucedido. Nos informa Cristian Cárez.
Fue la tarde del pasado domingo cuando se reportaba del naufragio de una embarcación en la costa de la provincia de Osorno. Se trataba de una lancha turística que tras salir de Caleta Cóndor con destino a Bahía Mansa se hundió en las aguas del Océano Pacífico, iniciando un procedimiento de búsqueda de personas. Más de una veintena de pasajeros lograron ser rescatados, pero otros cuatro fueron encontrados sin vida. La noche obligó a suspender el rescate, el que debió iniciarse con luz día la jornada de ayer lunes. Tres personas seguían desaparecidas, las que finalmente fueron halladas al interior de la embarcación 30 metros bajo el agua. La delegada presidencial en Los Lagos, Paulina Muñoz, precisó las cifras de rescatados y fallecidos.
De las 34 personas, 27 fueron rescatadas. De estas 27 personas, 8 niños, niñas y adolescentes, Hace algunos momentos se pudo dar término al encuentro y rescate de la última persona de sexo femenino que faltaba por rescatar. En este contexto fueron 7 personas las fallecidas.
La principal teoría que maneja el Ministerio Público y que sería la razón del naufragio tiene relación con la sobrecarga de una lancha turística que tenía una capacidad máxima de 26 pasajeros y 12 tripulantes. Según las declaraciones de los sobrevivientes que contrataron el servicio de transporte, el jefe de lancha sumó nuevos pasajeros en el trayecto hasta Bahía Mansa, sobrecargando y dejando sin chalecos salvavidas a quienes excedían el límite de pasajeros. La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, precisó el hecho.
La embarcación sí se le había autorizado para zarpar y tal como se señaló desde un principio, se le autorizó para zarpar con una determinada cantidad de personas y en la cual obviamente no fue respetada, y debido a eso y a otros factores, a juicio del Ministerio Público, se produjo el hecho del cual pudimos ser observadores.
El naufragio se encuentra a 7 kilómetros al sur de Bahía Mansa. La embarcación de 15 metros de largo se encuentra a cerca de 30 metros de profundidad y durante las próximas jornadas se realizará el reflotamiento de una lancha turística que será sometida a pericias para establecer si presenta algún problema mecánico. El gobernador marítimo, capitán Mario Besoain, precisó los siguientes pasos a seguir.
Es algo que se tiene que estudiar. El rescate de una embarcación desde el fondo no es una tarea sencilla. Hay que pensar que estamos sometidos a profundidad y atmósfera que hacen esta tarea dificultosa. Vamos a evaluar bien esa situación y se va a desarrollar en los tiempos que corresponda y siempre estimativo. Eso se tiene que evaluar.
Tras el hallazgo de este lunes, se pone fin a las labores de búsqueda de aquellas personas desaparecidas en medio de una emergencia que convocó a centenares de personas, entre pescadores, bomberos, la Armada y agrupaciones de rescate. El jefe de lancha, en tanto, fue detenido y puesto a disposición de la justicia. En audiencia de control, se decidió ampliar su detención a la espera de nuevas diligencias.
Bueno, y a medida que avanzan los días se van conociendo nuevos antecedentes de esta tragedia. De hecho, fueron liberados los audios de un pasajero que logró comunicarse para pedir ayuda. De hecho, en esta primera conversación se conoce un detalle desconocido hasta el momento entre los antecedentes que se manejan de este naufragio. En el llamado, el pasajero reporta: aló, emergencia, dice, estamos en el agua, en una embarcación que se dio vuelta, estamos aquí, nos estrellamos. Junto con entregar la ubicación del naufragio, también se escuchan gritos de fondo señalando salgan del agua. La conversación se ve algo interrumpida por la calidad del audio, por lo que la recepcionista de emergencia dice: caballero, no le entiendo nada. Naufragamos, se escucha en esta voz. Estamos en el mar, estamos en la coordenada 40 grados 37 minutos 73 segundos oeste, menciona el llamado de alerta. Estamos en el mar, nos estamos ahogando, una embarcación completa. Apunta. Y en una segunda comunicación, el interlocutor comienza pidiendo una referencia de la ubicación de la emergencia. ¿Dónde es esto? Consulta. Estamos en el mar, le voy a dar mis coordenadas, estamos en emergencia, naufragamos, menciona. Y en la conversación, el pasajero de la embarcación pide la ayuda de un helicóptero, porque hay mucha gente muerta, dice, y se están ahogando. Somos 47 personas, hasta el momento hay gente viva, dice. Y cabe consignar que hasta el momento las autoridades han consignado que el barco habría tenido en su interior alrededor de 34 personas al momento del naufragio. Es lo que se conoce, y nosotros también le transmitimos estos audios que han ido apareciendo con el pasar de los días. Vamos al ámbito internacional de los deportados de Estados Unidos y la polémica con Colombia. Le informamos en el siguiente bloque internacional, el detalle con Isidora Sea.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cedió ante las peticiones de Donald Trump y aceptó recibir vuelos con deportados colombianos provenientes de Estados Unidos. Disputa que generó incertidumbre en el país latinoamericano y la que casi se vuelve una crisis monumental. Cabe recordar que fueron 12 las horas de tensión que se vivieron producto de la controversia entre ambos mandatarios. El gobierno de Colombia aceptó todos los términos impuestos por Trump y llegarán aviones de militares estadounidenses al país cafetero. Las sanciones del mandatario de la Casa Blanca van desde un alza del 25% a los bienes colombianos que ingresen a Estados Unidos, los cuales se elevarán a un 50% en una semana, como también la prohibición de viajar y la revocación inmediata de las visas para funcionarios del gobierno colombiano, entre otras medidas. Durante los próximos días, autoridades de Colombia viajarán a Washington para tener reuniones de alto nivel para hacer seguimiento a los acuerdos y ver los resultados del trabajo en conjunto. Se está realizando un albergue con capacidad de 2.500 personas en Ciudad de Juárez, una ciudad fronteriza mexicana con Estados Unidos. Esto debido a las deportaciones masivas que se esperan durante los próximos días. La ciudad de Juárez es una de las 8 localidades fronterizas a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera en las que México se está preparando para la ola de expulsiones de Donald Trump. Los obreros del lugar se encuentran construyendo una pequeña ciudad de tiendas de campaña, instancia en donde recibirán alimentos, atención médica y ayuda para obtener documentos de identidad mexicanos. Se espera que trabajadores eventuales, empleados domésticos, personal de cocina y peones agrícolas se encuentren pronto entre los deportados, inmediatamente después de que se ponga en marcha lo que el presidente Donald Trump llama la mayor deportación de la historia de Estados Unidos. El gobierno de Argentina instalará una valla de alambre de púas de 200 metros en la frontera con Bolivia para así evitar pasos ilegales. A eso se le suman poco más de 300 efectivos de las fuerzas de seguridad federales en las zonas. Esta medida está incluida dentro del plan Fronteras Blindadas del Ministerio de Seguridad Transandino. Mide 2,5 metros de alto y se extenderá desde la Oficina Migratoria Argentina, que se encuentra en Aguas Blancas, hasta la terminal de buses, con el objetivo de parar el flujo migratorio. Desde Bolivia expresaron su preocupación por el alambrado y por medio de su cancillería remarcaron que los problemas fronterizos deben ser tratados a través de mecanismos de diálogos bilaterales establecidos entre los estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Por el contrario, Argentina argumentó que tienen dos pasos en el pueblo, uno por el puente internacional y el otro por el puerto Chalana. Son dos controles integrados, ellos ponen 4 o 5 trabajadores de migración y Bolivia solo uno.
6:32 y vamos a un resumen en titulares. Tragedia en Bahía Mansa, el naufragio de una embarcación dejó al menos 7 muertos. El encargado de la lancha quedó detenido y la sobrecarga de la nave habría provocado este fatal desenlace. Comenzó la formalización de los piratas de Aragua, presos a raíz de los allanamientos por el caso del exteniente Roral Ojeda. Tras un año de tramitación, la Sala del Senado despachó la reforma a las pensiones del gobierno. El proyecto acordado con Chile Vamos necesitaba 26 votos favorables para avanzar y logró 40. Fiscal Nacional Ángel Valencia se refirió a la estrategia judicial de la ministra Fernández por polémica venta de la Casa de Allende. Guardar silencio no es una forma de colaborar, aseguró el persecutor. Ministra Toa fijó plazo para definir una posible candidatura para las elecciones presidenciales de este año. Cuando volvamos de verano, va a dar a conocer su decisión, dijo la jefa de gabinete. En el mundo, luego de las amenazas de Donald Trump, Colombia recibe a deportados y el presidente de Estados Unidos estaría negociando con El Salvador para enviar migrantes de otros países. En deportes, Colo Colo oficializó el retorno de Emiliano Amor a solo meses de su salida de los Salvos. La selección chilena sub-20 venció por 3-2 al conjunto peruano y queda a un paso del hexagonal final del sudamericano.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 988.26 pesos. El euro tiene un valor de 1.034.56 pesos. El cobre se transa en $4.10. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $76.17 el barril. El WTI se transa en $73.14 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.391.84 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
634. Y finalmente se convirtió en ley la normativa que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Desde el gobierno valoraron los acuerdos que permitieron el despacho del proyecto y en el Parlamento apuntaron a que el nuevo secretario de Estado tenga un carácter técnico, mientras que la Fiscalía reconoció que antes existía una coordinación débil en materia de seguridad. Más información con Ricardo Cuevas.
Fue en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera cuando se ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, iniciativa que, con cambios, fue promulgada este lunes por el actual jefe de Estado, Gabriel Boric. En concreto, la nueva cartera tiene entre sus funciones el mando de las policías, elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo que aborde el fenómeno delictual íntegramente, además de diseñar políticas, planes y programas tendientes a resguardar las fronteras. Respecto a la promulgación de la ley, el presidente Boric valoró los acuerdos en el Congreso que permitieron despachar la iniciativa en diciembre. También expresó que la nueva cartera permite modernizar el combate al crimen organizado y mejorar la prevención del delito.
Gracias al Ministerio de Seguridad Pública, Chile tendrá un Estado más fuerte y moderno para enfrentar el crimen, para reforzar la coordinación de quienes trabajan por la seguridad y fortalecer también la prevención del delito, porque la seguridad es la persecución con mano firme a quienes cometen delito y también el generar una prevención para evitar que más gente se involucre.
Quien también se refirió a la promulgación de la ley fue el fiscal nacional Ángel Valencia. Al respecto, el líder del Ministerio Público reconoció que antes de la creación de la nueva cartera, la coordinación en materia de seguridad era débil.
Los esfuerzos que tenemos hoy día, las tareas que tenemos hoy día, son tareas muy importantes en lo que se refiere a prevención del crimen organizado, en lo que se refiere a prevención de la delincuencia común, pero nuestra orgánica de coordinación de esas distintas agencias, de los esfuerzos educativos, de los esfuerzos en materia de vivienda, de los esfuerzos en distintos ámbitos, era débil. Y creo que el Ministerio de Seguridad viene, esperamos que sea una herramienta muy, muy, muy poderosa para suplir esa falencia que tenía el Estado chileno.
En el Congreso también hubo reacciones. En ese sentido, el presidente del Senado y militante de Renovación Nacional, José García Ruminot, expresó que el futuro ministro debe tener un perfil técnico y agregó que el nivel de violencia, crimen organizado e incluso terrorismo ameritan la creación de un ministerio especializado.
Que no se transforme en un ministerio político, por favor, eso es muy importante, porque si no la gente va a decir que hemos creado un nuevo ministerio simplemente para que se repartan los cargos. Y esa no es la idea. La idea es que, dados los niveles de delincuencia, necesitamos un ministerio técnico que pueda reclutar a personas que tengan conocimiento, que conozcan el crimen organizado y que sepan cómo enfrentarlo.
Desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, expresó que con el nuevo ministerio se está profesionalizando la prevención del delito y la seguridad.
Se profesionaliza no solo el combate, sino también la prevención en materia de seguridad. Y se separa. Vamos a tener una institución y un sistema preocupado a las 24 horas del día solo de seguridad, independiente de las contingencias políticas. Y eso va a permitir, vuelvo a insistir, que la seguridad, como primera prioridad de la ciudadanía, tenga el espacio que debidamente requiere hoy día para poder combatir los fenómenos delictuales.
Consignar que tanto el presidente Gabriel Boric como la ministra del Interior, Carolina Tohá, han reiterado que el nombre del próximo titular de la cartera de seguridad debería ser nombrado durante abril de este año.
6:38 de la mañana y con 40 votos a favor y 7 en contra y en una maratónica sesión, la Sala del Senado aprobó la reforma de pensiones poco antes de la medianoche del este martes, dejando lista ya este trámite para la Cámara Baja. La mayoría de los parlamentarios que la rechazaron habían anunciado su postura con anticipación, entre ellos Carmen Gloria Aravena, de Republicanos, Rojo Edwards, del Partido Social Cristiano, Carlos Kuchel, Alejandro Kuzanovich, Kenneth Pug y María José Gatica, todos de RN, y el UDI, José Durana. Y por otro lado, en lugar de abstenerse, la independiente Fabiola Campillay, Juan Castro, del Partido Socialista, y Jimena Rincón, de Demócratas, no votaron. Y en su intervención previa, Rincón advirtió que nos podemos estar embarcando en un Transantiago previsional, dijo, y el costo para el país y las personas puede ser alto, fue lo que advirtió la senadora. No puedo votar en contra de los beneficios, dijo, por PGU, o de los que tienen malas pensiones y que estas las mejoren, pero no puedo ser cómplice cuando hay tantos temas encima de la mesa que generan dudas, temores y grandes riesgos para el país, fue lo que enfatizó. Esto es parte de las reacciones que se conocieron, pero finalmente la sala terminó de votar y aprobar por separado una serie de artículos, enviando el proyecto oficialmente a la Cámara de Diputados. Y se espera que la discusión de la reforma se retome el miércoles en la Cámara Baja, donde se requiere un mínimo de 73 votos a favor para su eventual despacho a ley. Saludemos a quienes hacen posible las noticias, pero primero vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estará esta jornada en Chillán? 34 de máxima, día despejado, dice el pronóstico del tiempo a esta hora. 24 de máxima, despejado también se presentará Concepción. Sigue soleado en Temuco. 27 de máxima, al igual que en Valdivia. Valdivia también 27 de máxima, despejado. Puerto Montt, nubosidad parcial, 21 de máxima se espera. Estará cubierto Coyhaique, claro que con una máxima de 17 grados. Torres del Paine figura con precipitaciones, 17 de máxima se está anunciando, y Punta Arenas lluvia también, viento hasta 80 kilómetros por hora, 15 de máxima. A esta hora nos mantenemos en 15 grados en Santiago, la máxima para hoy será de 34, días despejado. Y antes de irnos a una pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Por cuarto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena en certificarse con el sello Top Employer, reconociendo la excelencia de la UNAF en materia de gestión de personas y de clima laboral. Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Te
preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana, les cuento información policial porque un bus red chocó con un letrero en la comuna de Ñuñoa, en calle Irarrázaval, así que está como complicado el flujo vehicular a esta hora. Durante la jornada de este martes se registró un accidente de tránsito en la comuna de Ñuñoa, la región metropolitana. Fue la intersección de avenida Irarrázaval con Mata Oriente, donde un bus del sistema red metropolitana de movilidad chocó contra un letrero publicitario ubicado en el bandejón central por razones que aún se desconocen, y se trata de un bus de transporte público del recorrido 408 que impactó contra el letrero y también contra unas rejas que se encontraban en el lugar. Debido a esta situación, arribó al sitio del suceso personal de la municipalidad para realizar diversas diligencias, mientras que el conductor del vehículo se encuentra prestando declaraciones a carabineros. Pero se ve que hay tránsito por la zona, por avenida Irarrázaval. Sí, hay como una pista que está ocupada porque este bus todavía figura a esta hora estrellado contra este letrero en Irarrázaval con Mata Oriente. Vamos con otros temas. El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió al silencio de la senadora Isabel Allende y de la ministra de Defensa Maya Fernández tras la polémica por la compra fallida de la casa de Salvador Allende, donde mencionó que los imputados pueden renunciar a su derecho o guardar silencio. Montserrat Duarte tiene el informe.
Es una polémica que sigue sumando capítulos. El fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó sobre la estrategia jurídica de la ministra de Defensa, Maya Fernández, en la investigación relacionada con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, mencionando que guardar silencio no es una forma de colaborar. La secretaria de Estado y la senadora Isabel Allende, ambas representantes por Paula Vial, guardaron silencio ante el Ministerio Público, lo que provocó críticas por la falta de colaboración prometida. En ese sentido, el fiscal nacional dijo que en ninguna investigación alguien pasa por sobre la ley, por lo que, si los imputados querían guardar silencio, era su derecho.
Esa investigación sigue por una cuerda y en aquella investigación, tal como en todas, no hay nadie sobre la ley, y las personas que tienen la calidad de imputado pueden renunciar a su derecho a guardar silencio o guardar silencio, y en consecuencia eso tiene un límite, una lógica, hacen lo que mejor les conviene de acuerdo a su estrategia de defensa.
Hubo reacciones de parte del Ejecutivo. La vocera de gobierno subrogante, Aysén Echeverry, se refirió a esto y dijo que todos tienen derecho a guardar silencio y que se está colaborando con todo lo solicitado por la Fiscalía.
La Fiscalía está revisando el tema, el Tribunal Constitucional está haciendo lo propio y nosotros como gobierno hemos colaborado en las distintas diligencias, contribuyendo con información, explicando procesos. Eso es el actuar del gobierno y lo que seguiremos haciendo en la lógica de colaborar con esta materia. Ahora también lo decía el propio fiscal, el derecho personal de cada una de las personas que son citadas a declarar es algo que cada una de esas personas revisa con su abogado. Es un derecho y por lo tanto todos tienen el derecho, valga la redundancia, a ejercerlo.
Por parte del oficialismo, el senador del Frente Amplio, José Ignacio Latorre, dijo que esta polémica fue un autogol por parte del gobierno y que pese a que este proceso pasara por controles y, según sus palabras, muchas manos, no hubo ningún abogado que dijera que había una incompatibilidad constitucional. Junto a esto, agregó que el contrato no se ejecutó, ya que no hubo una transferencia de recursos. Sin embargo, admitió que fue un error que firmaran dicho documento.
Y el contrato no logra ejecutarse en términos de la transferencia de recursos. Acá no hay un perjuicio del Estado. Si bien se firmaron contratos, lo cual fue un error, pero no se alcanzó a hacer transferencia de recursos. Y ahora está esto en manos del Tribunal Constitucional y yo esperaría que falle el Tribunal Constitucional, no solo en votos, sino que con argumentos jurídicos. Y además hay causas abiertas en la justicia, por tanto, me parece que ya salió del ámbito de las responsabilidades políticas y está en otro ámbito y en otros poderes del Estado como es el TC y el Poder Judicial.
La oposición no se quedó atrás, pues el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que esta situación no solo es indignante, sino que además es ilegal e inconstitucional, por lo que presentaron un requerimiento en contra de la senadora Allende para cesar sus funciones. Además, mencionó que una de las prohibiciones que tienen los parlamentarios es realizar contratos con el Estado, agregando que deben hacerse responsables de sus actos.
Esto no solamente es indignante, sino que es ilegal, inconstitucional, y es por eso que hemos presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional en contra de la senadora Allende para que cesen sus funciones por haber vulnerado la Constitución. La primera prohibición que tenemos los parlamentarios es realizar contratos con el Estado. Quienes firmaron este contrato tienen que hacerse responsables de haber cometido un hecho inconstitucional.
Con el requerimiento contra la senadora Allende, se espera que durante los próximos días se continúe con las declaraciones o se llegue algún consenso. Mientras tanto, esta polémica promete seguir siendo un tema central en la agenda política.
6:51 de la mañana y se dio inicio a la audiencia de formalización de los imputados vinculados al mega operativo realizado la semana pasada, que está relacionado a la organización criminal Los Piratas de Aragua. Durante la mañana se va a continuar con este proceso judicial y sobre este hecho y las relaciones de Chile con Venezuela nos informa Matías Guerrero.
Fueron 6 horas lo que duró la primera jornada de audiencia de formalización en contra de 19 imputados relacionados a los piratas de Aragua, que fue declarada bajo reserva por su complejidad y podría extenderse por 4 días. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde se discutieron las cuestiones previas de la formalización, determinando que hoy se imputará a 5 involucrados, 2 detenidos, entre ellos el conserje de Ñuñoa, Julio Iglesias, y 3 en el extranjero, mientras que a los 14 restantes se les formalizará el próximo martes. Desde el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía ECO, se tomó la decisión de agrupar diversas causas como secuestro, homicidio y extorsión bajo el delito principal de asociación ilícita. Cabe recordar que los antecedentes que se manejan hasta la fecha dan cuenta de una supuesta participación del gobierno venezolano en el crimen contra Ronald Ojeda, que también está incluido como un caso investigado dentro de la formalización. El fiscal nacional Ángel Valencia se anticipó a la postura de la defensa y explicó los plazos que se pidieron ante la audiencia.
Cuando hay una investigación en curso, hay 2 plazos posibles. Uno es el plazo de prescripción de los delitos, y el plazo general, y otro plazo judicial. En la audiencia de formalización, muy probablemente las defensas pidan que se fije un plazo judicial de investigación, y entonces ante el tribunal se discutirá cuál va a ser ese plazo.
Tras la primera jornada, el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, se refirió a los detalles de lo que pasó en la formalización y a la decisión de reserva de la causa.
Se adelantaron algunas cuestiones generales. Los detalles comienzan mañana, aquellas que permitieron declarar legales las detenciones, algunos antecedentes vinculados a este marco de hechos, a la intervención de algunas personas, a cómo fueron detenidas, cuándo, cómo y en qué circunstancia, con cuáles órdenes judiciales. La fiscalía y los querellantes se han adherido a la petición de que desde la próxima semana estas audiencias sean públicas.
En lo político, el abogado también hizo alusión a las relaciones de Chile con Venezuela, afirmando que en caso de que haya un conflicto entre estados, nuestro país debe hacer una referencia a la Corte Penal Internacional. El Partido Comunista, desde la voz de su presidente, Lautaro Carmona, fue consultado por su posición ante las tensiones entre Chile y Venezuela y declaró que dejarán que la situación judicial siga el curso que corresponda.
Nosotros preferimos que esto, como está vinculado a una situación judicial, siga su curso con el máximo rigor, con todas las prudencias, pero con la mayor profundidad, buscando que la conclusión sea indiscutida.
Desde la oposición, el RN y presidente del Senado, José García Rumín, Chaminot. En cuanto a las relaciones con Venezuela, dijo que se respetarán las decisiones tanto del presidente como del canciller, porque son los encargados constitucionales de llevar adelante las diligencias.
Nosotros tenemos que pensar los compatriotas que tienen familiares en Venezuela. También hay una población que atender y yo creo firmemente que esto se va evaluando también día a día. Esas evaluaciones las que tiene que hacer el canciller con el presidente de la República, y si ellos han resuelto por el momento no romper las relaciones, yo creo que a nosotros nos corresponde respetar esa decisión.
Las tensiones seguirán manteniéndose mientras se lleven a cabo las jornadas de formalización restantes. Hoy se formalizará a los primeros 5 imputados y el próximo martes a los 14 restantes, junto con el levantamiento de la reserva para que se den a conocer los detalles al público general.
6:54 de la mañana, y les voy a dejar un dato porque se conoció durante la jornada de ayer que ya Santiago cumple 484 años. Van a realizar una fiesta con 100.000 invitados. Así va a celebrar Santiago su cumpleaños, es lo que anunció la autoridad. El sábado 15 de febrero se van a instalar 3 escenarios a lo largo del eje de la Alameda, con presentaciones de artistas como Los Jaivas, Inti Illimani Histórico, Anati Jux y Pablo Chili. El gobernador regional, Claudio Rego, dijo esperar que la gente demuestre que se puede festejar en la calle de manera tranquila y respetuosa. Ayer hicieron la presentación de esta iniciativa, de esta fiesta Santiago Te Amo, como se le denominó. Ya, y vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora los dejamos en compañía de Deportes en Agricultura, 6:55. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.